Innovador. Estás entrando al menú de opciones para tu edición genética. Debes escoger tu complexión, color de ojos, cabello y piel. Por omisión, puede ser flaco, ojos negros, cabello verde y piel morada. Hola, hola, ¿qué tal, queridos innovadores? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van en sus actividades? Espero que muy bien. Bienvenidos a Innovación Ahora, ciencia y tecnología para todos. Soy tu anfitrión Luis Alberto y en esta ocasión platicaremos de la edición genética. Así que atentos y curiosos. ¿De qué color son tus ojos? ¿De qué color es tu piel? ¿Eres una persona alta, estatura media o bajita? ¿Con buena memoria o disperso y olvidadizo? ¿Flaco o gordo? Todos somos diferentes y tenemos muchas características que nos definen como personas. Y me refiero tanto a las características físicas como el sexo, la altura, el peso, color de ojos, piel, cabello, etc. Así como las características de nuestra personalidad: alegre, confiado, tímido, estudioso, etc. Imagínate que se te aparece el genio de la lámpara maravillosa y te concede la oportunidad, completamente gratis, de rediseñarte, de cambiar tus características. ¿Qué cambiarías de ti? Tienes todo a tu disposición. Y ya dijo que el dinero no es obstáculo, tampoco la tecnología. Tú no te preocupes. Todo lo que quieras, lo puedes tener. A lo mejor nunca lo has pensado. No a tal nivel, pero seguro has deseado ser más alta o ser más fuerte o güero de ojo azul. Pero también se vale desear estar sano, desear que no te caiga mal la leche, que no tengas determinada alergia, que cierta enfermedad se cure o mejor aún, que nunca te haya afectado ni a ti ni a tu familia. En esta ocasión vamos a platicar de un tema verdaderamente asombroso, porque si bien ya se cuenta con la tecnología y el conocimiento para hacer edición genética, la humanidad se asombra y se estremece ante todo lo que implica. Acompáñame y ya verás por qué. Alexa, ¿qué es la genética?
Según Wikipedia, la genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica y la biología celular.
Gracias, Alexa. En términos más sencillos, la genética tiene que ver con las leyes de la herencia y las características de los seres vivos. Hay una molécula que se llama ADN y la compartimos todos los seres vivos. En esa molécula están todas las instrucciones e información que son necesarias para que las células construyan los órganos que componen al ser vivo. Así es que se transfiere toda la información de los padres a los hijos. Sorprendente, ¿cierto? Sí, de la célula a partir de la cual se genera un ser vivo, con su DNA se tiene todo lo necesario para que conforme se multipliquen, vayan tomando la posición y el rol que les corresponde en este nuevo cuerpo. Una célula va a ser hueso, otras sangre, otras van a ser hígado, etc. En el DNA viene la información que identifica que la célula es de un vegetal o de un animal. Viene la información de cómo va a procesar los alimentos, cómo se va a construir su cuerpo y cómo va a metabolizar las grasas. Nosotros como personas ya tenemos una idea de lo que es la genética y la hemos venido aplicando desde hace mucho tiempo. Si vemos a un niño recién nacido, inmediatamente empezamos a decir que si se parece a la mamá o al papá, que son los ojos de la abuela, la nariz del bisabuelo, etc. También en características intelectuales, musicales o deportivas. ¿Cuántos casos conocemos de que algún artista, escritor, músico, científico o deportista que también es hijo de algún artista, escritor, músico, científico o deportista, respectivamente. El talento se hereda, ¿cierto? Tanto en personas como en animales y plantas, sabemos que la genética juega un papel muy importante. Tenemos el caso de los criaderos de perros, que van realizando cruzas de perros con la finalidad de obtener ejemplares con características muy especiales. Aunque a veces los pobres animales salen con enfermedades genéticas producto de las cruzas indiscriminadas. Los ganaderos y agricultores siempre han buscado que sus animales y plantas crezcan sanas y fuertes. Sí, pero más grandes y resistentes. Y para esto no solo echan mano de los fertilizantes o de las hormonas, sino también de las cruzas específicas para poder destacar alguna característica en particular. Los sementales cumplen esa función. Mientras que el ganado en general se destina a ser aprovechado, ya sea por su leche, carne, piel o huesos, un ejemplar de características notorias es apartado para procrear y mejorar la raza. Debemos a la genética nuestras características. Todos los seres vivos tenemos genes y desde hace mucho tiempo hemos querido aprovechar lo que sabemos de la genética. Pero hablemos un poco sobre el padre de la genética. Carlos, ¿qué nos puedes decir de Gregor Mendel?
Con gusto. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética. Nació el 20 de julio de 1822 en el Imperio Austrohúngaro y fue un fraile agustino. Hizo experimentos con diferentes variedades de chícharos o guisantes con los cuales creó las famosas leyes de Mendel sobre la herencia genética.
Gracias, Carlos. Les hago una aclaración. Aquí en México le llamamos chícharos a las semillas de una planta que se llama planta de chícharo. Y son unas bolitas de color verde o amarillo. Generalmente son verdes y vienen varios dentro de unas vainas, también de color verde. ¿Las ubican? En España les dicen guisantes. En Chile y Argentina, arvejas. En Estados Unidos, pía. Así que Mendel hizo experimentos con chícharos, ¿sí? Las leyes de Mendel son como las otras leyes que aprendemos en la escuela. Así como hay leyes de Newton, también están las leyes de Mendel. Y las publicó en 1865, pero no le hicieron mucho caso, sino hasta muchos años después. Mientras que las leyes de Newton se refieren a la física, las leyes de Mendel se refieren a la genética, es decir, que explican cómo se heredan las características de padres a hijos. La primera ley habla del principio de uniformidad y dice que si se cruzan dos individuos de raza pura, los descendientes son todos iguales. La segunda habla de la segregación. Dice que ciertos individuos pueden transmitir una característica aunque no la tenga presente, pero sí sus padres. Y la tercera es de la combinación independiente y dice que las características se transmiten de manera independiente. Y con este conocimiento el hombre comenzó a aplicar las leyes de Mendel no solo a los chícharos, sino a todas las plantas y árboles que se encontró en el camino, con la finalidad de obtener mejores características. En los animales también se comenzaron a aplicar, sobre todo en el ganado. Se volvió una actividad muy importante donde se le concedía mucho valor a las razas puras. Esta actividad ha traído muchos beneficios porque nos ha permitido tener mejores vegetales, mejores plantas y mejores animales, verduras más ricas o variedades sin semilla, que tengan mejor tolerancia al clima, inclusive que maduren más rápido. Conociendo sobre genética, también se puede prevenir alguna enfermedad congénita. Pero como a la humanidad se le facilita experimentar y llevar al límite sus propias capacidades, la genética comenzó a evolucionar y a realizar experimentos cada vez más atrevidos. Aunque Mendel ya tenía el ojo puesto en la genética y ya había publicado sus leyes, nadie tenía idea del ADN. En esas épocas ya habían aislado el ADN, pero no sabían bien qué era, ni para qué servía y mucho menos qué tenía que ver con la genética. Fue ya hasta 1928 que empezaron a entender para qué servía el ADN y cómo se comportaba. Y ya en 1940 ya habían caracterizado a la molécula. Pero no fue sino hasta 1952 que comprobaron el papel del ADN en la herencia. Hagamos una pausa para entender el momento histórico de estos descubrimientos. Pasada la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, ya empezaban a entender el ADN, pero todavía no tenían la menor idea que tenía que ver con la herencia. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, ya se tiene una mejor idea de lo que es el ADN y cómo está estructurado. Y aquellas ideas de la Alemania nazi sobre la raza superior y sus experimentos genéticos todavía no contaban con toda la información. De hecho, los nazis realizaron experimentos en seres humanos, los prisioneros de guerra y la población civil que quisieron exterminar. Hicieron toda clase de experimentos, trasplantes, hipotermia, enfermedades contagiosas como la malaria, venenos, gemelos, etc. Experimentos atroces que fueron realizados por un médico alemán llamado Josef Mengele, que tenía especial interés en la genética, y si bien no tenía todo el conocimiento completo, experimentaba ampliamente con la genética. No me quiero imaginar lo que hubiera podido hacer este sujeto con el conocimiento y la tecnología actual.
Ok, Luis, todo eso está muy bien, pero ¿qué tiene de interesante el ADN?
Un poco de paciencia. Verán, mis queridos innovadores, el ADN es increíblemente poderoso, pero apenas la humanidad empezó a descubrir todo su potencial y creo que esto es apenas el comienzo. Alexa, ¿qué es el genoma humano?
Si alguna vez te has preguntado por qué compartes los rasgos físicos con tus padres, es momento de que te explique en qué consiste el genoma humano. Imagina que los seres humanos somos como computadoras. Por lo tanto, cada uno debe tener un código de programación único. El genoma es precisamente eso, ya que guarda toda la información genética de un individuo, es decir, características fisiológicas, como el tipo de sangre, anatómicas, como el tamaño de las manos, o morfológicas, como el color de la piel. Para formar el código, se forma una serie de combinaciones que recaba los datos de los progenitores. Estos datos se encuentran en las bases nitrogenadas del ADN que, para ubicarte mejor, son las líneas horizontales que unen la cadena. Estas bases se combinan, alternan los datos y crean una nueva cadena de ADN. Así es como conservamos características de nuestros padres y, a la vez, la individualidad de un ser único e irrepetible.
¿Cómo dijo? Un poco compleja la explicación, ¿verdad? No te preocupes, yo te explico. El genoma humano es la secuencia de ADN de nosotros los humanos. Tenemos una secuencia de ADN que está contenida en 23 pares de cromosomas. Un cromosoma es como se llama a la estructura que se forma con ADN y proteínas. Y para mantenerlo sencillo, te diré que el genoma humano es como una tabla gigantesca donde existen celdas o apartados donde está la información específica sobre la función de cada célula. Y hay muchísimas combinaciones. Por ejemplo, sabemos que para determinar el sexo se tienen dos cromosomas, el X y el Y. El código para mujeres es XX y para hombres es XY. Y fue hasta 2003 que la ciencia logró mapear el genoma humano, gracias al esfuerzo en conjunto de toda la comunidad científica. Esto se llamó Proyecto Genoma Humano. Se dedicaron durante años a mapear todos los componentes del genoma humano. ¿Qué significa esto? Que debían identificarlos y ver cuál era su función. Uno por uno, identificaron a todos y de casi todos identificaron su función. En otras palabras, actualmente ya sabemos qué genes son los responsables del color de los ojos o del cabello, o los que tienen que ver con alguna enfermedad o condición. De muchos no sabemos qué función tienen, pero sabemos que están y dónde. Por supuesto, ya desde hace mucho tiempo se tenían identificados ciertos genes responsables del síndrome de Down o genes afectados que ocasionaban una mutación. Por ejemplo, los desastres nucleares producen daños a nivel celular, a nivel ADN y han provocado muchísimas muertes y enfermedades genéricas. El hecho de contar con la cartografía del genoma humano ha sido un paso enorme para la humanidad. Porque aunque no se conozca completamente la funcionalidad de cada secuencia de ADN, se sabe que existe y eventualmente se descubrirá la información que falta. ¿Les parece interesante saber que las personas tenemos 27.000 genes? Con un tamaño de 2.900 megabytes. Y que contiene absolutamente toda la información que se refiere a nosotros. O tal vez es más interesante saber que tu ADN indica que tienes antepasados africanos o chinos. ¿Qué tal saber que con el ADN puedes hacer un perfil genético y mapear tus raíces? O que con el ADN se puede identificar al autor de un crimen. O que con el ADN se puede curar enfermedades que hasta el momento son incurables. O que con el ADN se puede cultivar un órgano humano. O que con el ADN se puede hacer o cultivar carne de res sin la res. O podemos hacer vacunas súper efectivas. ¿Y qué tal diseñar ganado súper grande y musculoso? O unos conejos fluorescentes. Sí, fluorescentes, que brillan en la oscuridad. Interesante, ¿cierto? Hace algunos años la investigadora Jennifer Doudna, la cual es catedrática en la Universidad de Berkeley, junto con su equipo de trabajo descubrieron un proceso para realizar lo que llamaremos edición genética. Su nombre es CRISPR-Cas9. Y con la finalidad de ser muy claro, y como los mismos científicos lo definen, son como unas tijeras que te permiten hacer corte y pega. Cut and paste. ¿Y eso qué? Eso es increíble. Como ya tenemos la cartografía del genoma humano y podemos identificar los genes que causan o están relacionados con enfermedades, podemos corregir o cambiar las características que se nos pegue la gana. Gracias a esta investigación se han identificado más de 6.000 enfermedades causadas por mutaciones genéticas. Con esta tecnología es posible hacer un cut and paste, un corta y pega. Es decir, una vez identificado el gene defectuoso o dañado, puedo ir con esta innovadora tecnología y cortarlo y poner en su lugar uno nuevo. Poner un gen sano, perfecto. ¿Se dan cuenta? Es como poder remendar algo que está roto o descompuesto. Durante mucho tiempo ya se ha trabajado con la terapia génica, que ha consistido en manipular los genes. Pero la edición genética es muy reciente y absolutamente fascinante. Se conoce como ingeniería genética. Pero además de prevenir, tratar o curar enfermedades genéticas en las personas, esta tecnología permite realizar cosas todavía más asombrosas. Solo por no dejar de mencionar lo más básico, tenemos que ahora es posible realizar mejoras tanto en plantas como en los animales de una manera mucho más precisa y controlada. Y sí, es una alteración. Plantas más grandes y resistentes a plagas, a climas adversos, animales más grandes y musculosos que produzcan más, eso ya es viejo. Hace algunos episodios les hablé de una hamburguesa artificial, hecha a base de soya y chícharos, pero que sabe a carne. La hamburguesa que utiliza una molécula llamada HEMO, que es la responsable del sabor a carne, y que en un inicio la sacaban de la soya y que posteriormente la obtienen ya de un proceso de ingeniería molecular, genético, con la levadura. Es un alimento producto de la bioingeniería, porque la población ha crecido tanto que cada vez es más difícil obtener la carne que se necesita. Hablamos de eso y nos asombramos. ¿Y qué tal si te digo que ya podemos tener carne verdadera? Carne de res, pero sin la res, sin la vaca. De hecho, no sé si es correcto llamarle carne verdadera. Es carne cultivada en laboratorio a partir de células de una res. A nivel celular, no tiene ninguna diferencia la carne de una res sacrificada. Y no dejo de asombrarme cuando me entero que la mayoría de los alimentos que consumimos son producto de la bioingeniería. Pero no puedo terminar este episodio sin mencionar que también con la ingeniería genética podemos cultivar orejas, narices y órganos humanos para usar con fines médicos. La víctima de un accidente que pierde parte del rostro tiene ahora una nueva oportunidad. Pacientes que esperan por un donante de órganos ahora tienen una nueva oportunidad. Y también tenemos tal vez el aspecto más polémico de la ingeniería genética. Ahora podemos escoger las características de los bebés. Les llaman designer babies, bebés de diseño. Y consiste en un embrión que es genéticamente modificado, genéticamente editado con la finalidad de producir un bebé con ciertas características específicas. ¿Sí? Ojo azul, blanco, como quieras. Por supuesto, las características no deseadas como genes dañados, causantes de enfermedades, pueden eliminarse, pero también se pueden escoger los genes que brinden más inteligencia o fortaleza en ese nuevo ser. Hasta parece que estoy diseñando un avatar en un juego de video. Aunque la edición genética en humanos apenas está empezando, la fertilización in vitro ya lleva algunos años. Empezó en 1978 y según la página de internet New Hope Fertility, han nacido más de 8 millones de bebés utilizando esta técnica de fertilización in vitro. Pero no se vayan a confundir, esos 8 millones de bebés no nacieron utilizando edición genética, porque esto apenas va comenzando. Y es aquí donde la humanidad hace una pausa y nos preguntamos, ¿qué implicaciones tiene la edición genética? Como es un procedimiento muy caro, no toda la gente podrá tener acceso a sus beneficios. ¿No es algo parecido a buscar la supremacía de la raza? ¿Y si no sale mal? Por un lado, qué bueno que puedan curar enfermedades, pero ¿no hay efectos secundarios? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de producir personas diseñadas a voluntad? Una cosa es querer tener los mejores jugadores de fútbol en tu equipo, o querer tener los mejores músicos en tu sinfónica, o los mejores científicos en tu país, buscándolos, educándolos y formándolos. Pero diseñarlos desde antes de que estén en el vientre de su madre, eso, mi querido innovador, eso es otra cosa. Nuestra cuenta en Twitter, @ahorainnovacion. Encontrarás las ligas a sitios interesantes y referencias sobre el tema. Además, el título de una película y documentales que hablan sobre edición genética. Síguenos. Un dato. Como la sociedad está muy preocupada por la edición genética de las personas, la edición genética de las células germinales o reproductivas está suspendida. Esto es porque cualquier cambio en esas células a través de la ingeniería genética produce cambios permanentes que pueden transmitirse de generación en generación. ¡Hey! Muchas gracias por el favor de tu atención. Verdaderamente fue increíble platicar contigo de edición genética. Espero que este tema te haya agradado y podamos escucharnos dentro de una semana. Y hemos llegado al final de este episodio número 11, donde platicamos de edición genética. Te deseo una feliz semana y te espero el próximo miércoles para un nuevo episodio de Innovación Ahora, Ciencia y Tecnología para Todos. Como siempre, te invito a escuchar los episodios anteriores. Comenta conmigo y sígueme en mi cuenta de Twitter. Adiós.